Tengo permiso para extenderme unos minutos más, les aviso, porque me parece que la ocasión y el entrevistado lo ameritan. Estamos hablando del intendente de Jesús María, Luis Picat, que por estas días, horas, ha estado cumpliendo su primer año de gestión. Digo, antes que nada, Luis, gracias por venirte a los estudios Radio Jesús María. Felicitaciones por este primer año y muy buenos días.
Bueno, buen día, Claudio, buen día a toda la audiencia. Muchas gracias por las felicitaciones. Sí, ya un año. Parece mentira, pero el sábado se cumplió un año de que asumimos.
Empiezo con la más difícil. Si tuvieses que ponerte una nota del 1 al 10, ¿qué te pondrías por el primer año?
Sí, yo creo que un 8. Andamos bastante bien. Nos tocó un año muy complicado. La pandemia, gestionar algo, lo desconocido. Sí. Nadie estaba preparado. Uh-huh. Y creo que Jesús María y la municipalidad estuvo a la altura. Uh-huh. Hemos estado siempre adelante de mucho de las legislaciones, de los protocolos que tenemos que actuar, una región que pudo trabajar en conjunto, más de 5 meses sin el bicho adentro, en ningún momento tuvimos picos complicados, siempre hemos estado bastante amesetados con los casos, y más ahora se está cayendo bastante. El equipo ha respondido muy bien, por supuesto, muy acelerado, ha sido un año sin descansos. Uh-huh. Que ha sido lo complicado. Creo que toda la municipalidad está muy cansada. Hay un 20% menos de, un poquito más, de recursos humanos. Entonces, cada uno de los agentes municipales que está trabajando en este momento ha trabajado un poquito más para lograr la misma cantidad de servicios. Creo que me podría poner una buena nota.
Bueno, la pandemia no sé cómo lo tomás vos personalmente, pero digamos, ¿sos de autoexcusarte en la pandemia por algunas cosas que quizás anunciaste en marzo de este año y no se pudieron concretar? Y hablo concretamente del que iba a ser tu programa clave, que era mis primeros 18 años. Hemos revisado la última rendición de cuentas, prácticamente no tiene erogaciones. Uh-huh. En lo que ha sido el año. Y me parece que cuando lo anunciaste en marzo, nadie esperaba la pandemia, pero tampoco nadie esperaba, digamos, que se haya postergado tanto, digamos, la puesta en marcha, ¿no?, del programa.
No me voy a excusar, pero porque se ha hecho mucho en mis primeros 18 años. Uh-huh. Lo que pasa es que no se ha gastado un peso en el presupuesto, se ha gastado de otras áreas. Por ejemplo, el conectando con el cole, sí, se ha erogado más de 1 millón de pesos en tratar de que los niños, las niñas estén conectados con el cole. Se le ha brindado no solamente apoyo escolar, sino también el material para que puedan estar al día con la escuela. Hemos incorporado al sistema de atención primaria de la salud, discapacidad, deportes, ahora incorporamos cultura, toda la unidad de niños, adolescentes, UNAF, también hemos incorporado. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Que toda la información de todas las personitas que van pasando por los diferentes sectores, ya la tenemos en una base de datos. No solamente eso, la hemos machado, la hemos cruzado con la base de datos de PAICOR, del Ministerio de Educación. Uh-huh. De hecho, hemos hecho una presentación ya al Ministerio para trabajar en conjunto y nos van a tomar como una prueba piloto, por lo cual no se ha hecho mucho. Lo que pasa es que hemos usado los recursos de otras partidas.
Claro, no, en esa partida concreta no figuró erogación, no, porque no se ha usado
porque
en realidad,
la partida esa. En realidad, esa partida estaba hecha para hacer una herramienta informática nueva, un software nuevo. Sí. Como no era necesario y no era prioritario, no lo hemos realizado, lo hemos hecho con la misma gente que tenemos dentro del municipio. Posiblemente el año que viene sí hagamos un software diferente, pero en concreto mis primeros 18 años está a full y con un nivel de base de datos muy importante, y pronto, capaz que antes de fin de año tengamos sorpresa, porque tenemos que utilizarlo para la revinculación de los niños a las escuelas. Hay muchos que están desertando y se va a usar mis primeros 18 años para revincular a la escuela.
Bien, Luis, la otra, y obviamente también me refiero a lo que está publicado, digamos.
Totalmente.
Vos dijiste que iba a ser todo transparente y que iba a avanzar el municipio hacia la transparencia de sus números. En los números me fijo en la partida obra pública sobre lo presupuestado, ejecutado un 30%.
Sobre lo presupuestado se presupuestaron
49
millones de pesos, sí, y solamente se pudieron ejecutar 25 millones.
Sí.
Ahí sí me tengo que referir a la pandemia. Uh-huh. Porque vamos a llegar con un presupuesto que no llega al 90% ejecutado, porque no hemos tenido los ingresos. se bajaron los ingresos, se bajó el nivel de coparticipación, un mes y medio sin ingresos tuvimos
directamente.
Abril y mayo, recién ahora se viene a recuperar el nivel de actividad, por lo cual sí me tengo que refugiar de alguna manera en el tema pandemia, donde gran parte se fue derivado a la salud.
Uh-huh.
La salud creció en un 45% con respecto a lo que estaba presupuestado. Todo fue COVID. Hoy se gasta más de 2 millones de pesos por mes solamente en COVID. Entonces, sí me tengo que refugiar lamentablemente en esa situación. También es así que me hubiera gustado tomar deuda, que no la tomé, porque esa deuda iba a ser para la compra de nueva maquinaria. El municipio se desendeudó. O sea, por un lado no hemos hecho obras, pero por un lado hemos pagado deudas anteriores y no hemos tomado nuevo crédito. Entonces también es la parte positiva en correlato a lo que no se pudo hacer en obras.
Hablando de la caja, Luis, un año después de tu asunción, ¿cómo estás? ¿Llegamos tranqui a fin de año con la posibilidad de pagar en términos los aguinaldos? Si viene algún reclamo, no sé, para bolso navideño, un extra navideño, ¿todo eso se puede, no se puede?
Llegamos muy bien respecto a lo que ha sido el año pasado. El año pasado teníamos que usar el dinero del festival para pagar sueldo y aguinaldo. Este año que no tenemos festival, que no hubo remate de kioscos, tenemos el dinero suficiente para afrontar los compromisos que tenemos hacia adelante. Entonces llevamos con un nivel de finanzas mucho mejor, más ordenado, con mucho menos gastos superfluos. Solamente te doy un solo dato de tantos, ¿no? Pero hemos bajado en 6 millones el costo del seguro laboral por año.
Claro.
Que es muy importante solamente en ese ítem. En gastos superfluos llevamos 30 millones de pesos tranquilamente bajados, que no van a ser el año que viene un costo extra, que nos van a permitir recuperarnos y poder hacer las obras que no pudimos hacer este año.
La despapelización, digamos, ya llegó para quedarse, porque uno, me parece que también la pandemia sirvió para eso, ¿no? Decir, bueno, che, no podemos salir a repartir casa por casa, papel, bueno, que todo empiece a ser de manera virtual, porque prácticamente todo vecino tiene un teléfono inteligente con el que puede acceder en alguna plaza a su Wi-Fi y poder ingresar a ver cuál es su deuda. ¿Crees que llegó para quedarse definitivamente?
Sí, seguro, pero nos falta mucho todavía, Claudio. Hemos empezado con lo que es cedulones y la verdad que se ha gastado 1 millón de pesos menos en lo que es correo, uh-huh. Y ni hablar en lo que es papel. Pero tenemos un nivel de papelería interna importantísima, cajas y cajas por mes de papeles, a veces innecesario, que es un gran desafío para el año que viene. En marzo comenzamos la gestión de documento electrónico, que es un sistema nacional donde toda la documentación se pone en la nube. Vamos a invertir 5 millones en un programa, en un sistema de gestión nueva que nos va a permitir también todo el sistema de compras digitalizarlo. Por decirte, desde 900 pesos hasta 1 millón de pesos, cada vez que hay que firmar un comprobante tenés 20 a 30 hojas abajo y impresas a 4. Son, por eso te digo, caja y caja todas las semanas que uno va firmando. Y bueno, que es un gran desafío que tenemos para la semana, para el año que viene, y llegar a la mayor cantidad de papelería digitalizada.
Luis, otra de las cuestiones que en realidad le has puesto tu impronta personal, porque te interesan los temas, te han interesado siempre, lo que tiene que ver con la gestión de lo ambiental. Uh-huh. Hay cosas que se han hecho que son muy interesantes, y hay otras que uno no sé si es que desconoce o que me parece que todavía están como demoradas. Y te cito, por ejemplo, la famosa gestión del residuo final en el predio del basural. Digo, siempre hemos hablado de que hace falta una mejor fosa, impermeabilizada, que se pueda juntar aparte el lixiviado, todo eso demorado. El tema de las cooperativas de trabajo, ¿hace cuánto? Es más, vos sos uno de los iniciadores de las cooperativas de trabajo, todavía están en medio en la informalidad. Las cloacas, ¿te acordás que Marcelino hizo una fosa nueva? Pero claro, la ciudad creció,
una
laguna nueva. Desde Marcelino a la fecha creció un montón la ciudad y yo no sé si no estamos al límite ya y ya hace falta una nueva. Siempre hablamos que no son muchas obras que se pueden asumir con fondos propios, pero hay que asumirlas en algún momento. ¿Cómo estamos con eso?
A ver, estamos bastante bien. Te respondo lo del basural.
Dale.
Encontramos una situación donde prácticamente estaba abandonado, uh-huh. Un galpón que se caía, cintas que no estaban funcionando, las cintas de separación. Hoy pusimos en marcha las cintas, levantamos el galpón y a fin de año viene una enfardadora, un sistema nuevo de enfardado, donde va a enfardar todo lo que no se separe y se va a disponer la basura, en vez de tirarla tal cual y tirarle tierra, en fardos ordenaditos, como si fueran cubos, uno al lado del otro, que va a permitir que haya menos tierra que se utilice para enterrar la basura. Se procese antes los lixiviados, porque al compactar la basura se van a ir los lixiviados por otro lado y los vamos a poder tratar. Y por otro lado tenemos, acuérdense que firmamos un convenio con Holcim, donde retiramos las cubiertas, se retiran las chatarras nuevamente, las pilas que estaban tiradas en el suelo, años de pilas tiradas, las estamos de vuelta disponiendo de forma correcta. En ese sentido estamos trabajando, puede ser más lentamente. En el caso de la cooperativa nos complicó la pandemia porque estaban uh-huh. cerrados, los funcionarios de Córdoba no atendían, pero ya se firmó la semana pasada, no la otra, la nueva integración de la cooperativa, así que espero que febrero o marzo tengamos buenas noticias. En ese sentido se trabajó mucho. En tratamiento de afluentes no se trabajó nada físicamente, pero si vos te fijas en el portal de la Nación donde se suben las obras, el gobierno provincial ya elevó a la Nación la nueva planta de tratamiento de afluentes, uh-huh. que es un presupuesto de más de 300 millones de pesos, por lo cual ya está considerado dentro del presupuesto provincial y nacional. Entonces esperemos, nosotros ahí gastamos unos 350 mil pesos más o menos en proyecto, esperemos que salga. Y después, bueno, ni hablaremos, el río, hemos hecho una manutención bastante importante, sacando isleta en el medio, hemos terminado un engavionado en la zona este de la ciudad, el parque del oeste, el pulmón de tanto tiempo lo hemos puesto en valor, es parte de lo que tenemos dentro del ambiente y el año que viene sí estamos muy con las ganas, ¿no? Ojalá que nos dé el presupuesto de encarar toda la parte energética. Hemos hecho un estudio importantísimo de baja de consumo en el sector, sobre todo público, y que queremos propiciar el año que viene bajar por lo menos unos 2-3 millones de pesos en consumo bien. Energético.
La historia de las administraciones, la historia de la frazada corta, digamos, cuando vos le das a un lugar,
le sacas
a otro. ¿Cómo crees que va a ser el 2021? Digamos, el otro día hablábamos con Ciprián y le decía, yo tengo la obligación de ser optimista, de pensar que el año que viene va a ser otra cosa, va a venir la vacunación, ojalá que no llegue la segunda ola de COVID, pero ¿cómo visualizas el 2021 y cómo te gustaría que sea, digamos, desde la gestión municipal?
Yo soy más optimista que Carlos, porque vengo de... A ver, la función privada siempre está con la esperanza y con las ganas de desarrollar cosas nuevas, en el caso mío. Y lo veo a la municipalidad de la misma manera. Creo que se está trabajando en lograr un enero y febrero de mucho turismo, de mucha actividad gastronómica, de mucha presencia. Este año mismo lo tapa la pandemia, pero hemos tenido más de 138 jóvenes insertado de alguna manera laboralmente, más de 70 emprendimientos, hemos dado más de 52 créditos para que aquellas pymes que han sufrido, como gastronomía, como los gimnasios y otros comercios, puedan ser contenidos. Entonces, el año que viene venimos con un programa de incentivos al comercio. Cuando digo incentivo es que no paguen la tasa comercial, que las habilitaciones sean cada 3 años, que le hagamos fácil al inversor venir a Jesús María, con un plan de empleo, aquel que genere más empleo se le va a disminuir la tasa comercial. Entonces, venimos con la idea de que eligen a Jesús María para invertir, y creo que va a ser así, va a ser muy positivo, porque creo que la inmunización del COVID también va a promover que podamos hacer el festival de invierno en la Doma, que lo trabajamos junto con Nico, y que ya estemos pensando en el 2022, porque el 2022 va a explotar el festival, porque todo el mundo va a querer venir a recuperar lo perdido en el 2021.
La ansiedad de este enero, qué difícil imaginar enero sin festival.
Y va a haber muchas obras, Claudio, va a haber muchas obras, pavimento de los Nogales están esperados, uh-huh. pavimento de mucha contribución por mejoras que se están dando en San Isidro, en Alto de las Represas, el cordón cuneta de de Agua Mansa, el adoquinado que antes de marzo tenemos que tener en Camino Real. Bueno, creo que se va a movilizar la ciudad, se está movilizando, vos la estás viendo, los negocios que cerraron abrieron otros. La intervención en los paseos gastronómicos fue un éxito y vamos a ir potenciando eso. Vamos a traer teatros durante... Creo que va a ser una plaza importante para teatros estar tan cerca de Jesús María, trabajando con los privados. Vamos a incentivar a que se transforme la plaza en una opción para venir a ver teatros.
Está bueno. La verdad que ojalá que se materialice todo esto. El éxito tuyo, el éxito de todos los Jesús María en Cesena.
Sí,
por
sí,
más
seguro.
Que alguno te tenga bronca, qué sé yo, que pase en toda la familia, a ver, ¿no? ¿Qué quieres? No se puede caerle bien a todo el mundo, pero digo, yo quiero que seas exitoso porque es el éxito de Jesús María, el lugar donde vive mi hijo, donde vivo yo. Así que bueno.
Sí, no es una cuestión de broncas o nada, tenemos que, a ver, el vecino me ha puesto acá para gestionar bien, para ahorrarle los pesos necesarios y que esos pesos sean bien invertidos, eso lo estamos haciendo. Como voy a decir, Claudio, no es una cuestión personal ni de ego, no es una cuestión que a Luis Pica le vaya bien, sino que a todos nos tiene que ir bien. Aprovecho porque tengo que agradecer a todos los vecinos, las vecinas que han sido muy tolerantes durante este año, donde hemos tenido altos y bajos, que nos ha llevado la pandemia a tomar decisiones por ahí odiosas, pero hemos sido muy bien acompañados. Aprovecho a aquellos amigos que han sido críticos y que me han mandado mensajes para poder mejorar cuestiones que estaban viendo en la ciudad. Y bueno, y hemos estado cerca, hemos tenido más de 300 audiencias, a pesar de la pandemia hemos podido recibir mucha gente y hemos estado muy cerca del vecino y eso era muy importante para nosotros.
Muchísimas gracias por esta visita.
No, gracias a ustedes, Claudio.
Fue el intendente de Jesús María, Luis Picata, haciendo balance de un año de gestión. Nosotros con este espacio volvemos mañana a las 8 de la mañana. Se quedan ahora con la agradabilísima compañía de Gonzalo Rivera.